Franco, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Celso, contento de saludarte a vos y a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora.
Bueno, doctor, usted en el gobierno suyo habían comenzado hablamos ya una vez del tema de bonos y me había dicho que se había emitido los bonos por la imagen que tenía el país afuera, entonces todo el mundo ofrecía plata a través de los bonos para obras. Y ahora se está hablando otra vez de ese tema bono y surge la controversia entre que el presupuesto del año pasado que se usa este año se puede usar la misma cantidad de bonos de 600 millones de dólares. ¿Cuál es el manejo? ¿Cómo se maneja eso desde el Ejecutivo cuando usted estaba?
Bueno, hay una gran diferencia,
sí,
una pequeña gran diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Nosotros presentamos un proyecto de ley. La ley exige que para la emisión de bono se especifique cuál es el objeto de gasto.
Sí.
Te voy a hacer un ejemplo sencillo para que vos, Celso, y tu enorme audiencia puedan comprender.
Sí.
¿De qué se trata esto? Vos te vas a sacar un crédito y vos podés sacar el crédito sin problema, pero ¿para qué vas a sacar el crédito?
Sí.
¿Vas a sacar el crédito para ampliar la casa? ¿Vas a sacar el crédito para comprar un auto, para comprar un terreno? Pero vos tenés que saber para qué.
Uh-huh.
¿Qué destino le vas a dar a ese crédito? Lo que vos no podés hacer es sacar un crédito y no me voy a ir de viaje a Jamaica, o no me voy a ir a recorrer Europa, o me voy a ir a Disney, o no, yo quiero tener un televisor plasma, y yo quiero un auto, y yo una heladera, y yo un viaje, y yo... No, tenés que saber para qué vas a hacer, porque si no corres el riesgo de hipotecar tu futuro. Nosotros hicimos con el ministro Ferreira, y yo reconozco que fue una iniciativa del ministro Manuel Ferreira, la emisión de bonos. ¿Por qué? Porque nosotros hasta entonces conseguíamos bonos de los organismos multilaterales. Y no es que hable mal de los organismos multilaterales, sino que ocurre lo siguiente, Celso. Los organismos multilaterales te cobran por comisión entre 20 y 25%. De $100, $25 lo tenés que pagar por intereses. Y te quedan 75 nomás. Y hay una serie de cosas que valdría la pena desmenuzar y analizar en forma concienzuda. Entonces viene el ministro Ferreira con el viceministro Zarza y nos dicen: si nosotros emitimos bono, vamos a ser la primera vez que se va a emitir bono en el país.
Sí.
En segundo lugar, vamos a conseguir a un interés de 4.625. De 25% bajamos a 4.6%. En tercer lugar, es de disponibilidad inmediata. Una vez que vos emitís los bonos y tenés compradores, se te pagan el acto. Nosotros teníamos una imagen sólida internacional, un país macroeconómicamente estable, una gran reserva internacional, una deuda externa muy baja. Nuestro porcentaje con respecto al PIB de la deuda externa era inferior a 10-12%. Entonces los números eran interesantes. Nosotros emitimos los bonos para duplicar la ruta 2 desde Desvío San Bernardino hasta Cacupé, para duplicar la ruta Mariano Roca Alonso Limpio, para hacer el acceso este paralela a Mariscal López, conocida como Laguna Blanca,
lo que se está haciendo
para
ahora,
hacer la ruta Casapá Yutl,
sí,
y para hacer la costanera segunda parte, con sí, ese objetivo, más 200 millones que iba a ir a la Ande para mejorar la distribución de la ANDE en capital y el área metropolitana de Asunción. Ahí están los 500 millones de dólares que el Congreso nos aprobó y para cuyo objetivo se emitieron los bonos. Solo Dios y esta administración sabe qué se hizo con esa plata.
Ahí está, porque todas esas obras que usted está diciendo ahora es el que está haciendo Cartes en este momento.
No, es que no tiene lógica, Celso. Cuando nosotros concebimos el bono, la emisión de bono, dijimos, bueno, vamos a gastar 150, aproximadamente $1 millón por kilómetro. Vamos a gastar 100, 150 millones en la duplicación de la ruta 2. Y esa ruta 2, si voy a hacer la cronología del pasaje, en época del presidente, vos pagabas el peaje de Pacaraí, 5.000 guaraníes.
Sí.
No pagabas el peaje de Coronel Oviedo, pagabas el siguiente peaje en Pastoreo, 11.000 guaraníes, y pagabas en Minga Guazú 12.000 guaraníes. Quiere decir, en resumen, que vos pagabas 23.000 guaraníes de ida por 2.46 a una empresa privada y 5.000 a la vuelta pagabas solamente en Oviedo 10.000 guaraníes. Vos te ibas a Ciudad del Este y pagabas 46.000 guaraníes a la empresa privada y 10.000 guaraníes al Estado. Entonces, ¿qué decía el sentido común? No, cobremos el mismo precio que la empresa privada, 46.46, y que esa plata que ingresa, multiplicado por la cantidad de vehículos por todos los días, nos iba a dar la suficiente cantidad de recursos como para poder financiar otras obras y pagar enseguida el crédito. En principio parecía bingo, negocio redondo, pero este gobierno tuvo la brillante idea de utilizar solamente Dios sabe dónde, endeudar al país y emitir después de eso, en vez de 500 millones, la friolera suma de más de 1.200 millones de dólares. Creo que hoy estamos cerca de 2.000 y pico de millones de dólares y no se ve las obras que se hicieron.
Claro,
porque... Entonces, cuando hay una irresponsabilidad en la ejecución de los bonos y cuando se utilizan los bonos para pagar salarios o peor, para pagar deuda y no se ve, no se siente la cantidad de horas realizadas, es lamentable. Lo que ocurre acá es lo siguiente: el presupuesto 2016 prevé, o previó mejor dicho, la construcción de tal o cual obra, y eso te aprueba el Congreso.
Sí.
El Congreso te dice: en el año 2016 vamos a hacer esta obra, vamos a hacer esta ruta, vamos a hacer tal o cual obra, y perfecto. Para el 2017, lo que no puede hacer es imputar el mismo objeto de gasto para un nuevo presupuesto. Y es ahí donde nos embarga a todos la duda respecto a la intención que tiene el gobierno de la ejecución de estos bonos. ¿Para qué quieren hacer bonos si el objeto de gasto se presume ya fue hecho? Y ahí es donde los responsables de esta situación en la emisión tendrán que ser, a su vez, valga la redundancia, responsable con su peculio personal de cualquier malversación que pueda ocurrir.
O sea que, para que, como usted bien dijo, para que la gente entienda fácil, usted dejó la plata para hacer todas las obras que ahora este gobierno dice que está haciendo con los bonos del año pasado.
No, yo no dije eso.
No, por eso pregunto.
Lo que dije es que nosotros, cuando emitimos los bonos por primera vez, 500 millones de dólares,
sí.
Nosotros dejamos, porque este gobierno dijo: van a comer la plata, van a robar, esto y aquello. ¿Recordarás eso?
Sí, y pedía suspender las obras.
Dijeron inclusive que nosotros pagamos con bonos la famosa tierra de San Agustín.
Sí.
Mentira. La mentira en cualquier lugar del mundo anda con patas cortas. Aquí en el Paraguay, las mentiras andan con zancos. Son tan largas las patas de la mentira que andan en zancos. Mentira. Ni un peso, mucho menos, ni un dólar, ni un centavo, ni un penique de dólar se utilizó para pagar las tierras de San Agustín. Eso es una mentira más grande del Palacio. Pero lamentablemente se utilizó para un momento político. Nosotros dejamos todas estas obras listas para iniciar y el gobierno demoró adrede para demostrar su inutilidad e ineficiencia en el ejercicio de la gestión. Ejemplo, el primer túnel del Paraguay hecho por una administración pública lo hicimos nosotros. Inauguramos un año después para poder hacer desaparecer y que sea una obra de ellos. El segundo túnel que está frente al Botánico también hicimos nosotros. Tenía que haber terminado en diciembre del 2014. Recién 2015-2016 se inauguró eso. Y así podemos hablar de todas las obras. Yo lo que creo,
sí,
es, para entrar en el tema, que no es bueno para la salud y para la imagen internacional del país que nosotros tengamos que ser reconocidos como un país que está fabricando bonos para pagar deuda y que en contrapartida no se ven las obras que están anunciando. Acá hubo una gran desidia, una gran indiferencia. La ruta Luque-Asunción, conocida como Ñuguazú, la hicimos nosotros desde el principio y la dejamos en un 40% terminado. Ellos tenían que haber terminado, repito, en diciembre del 2014. Se inauguró ahora hace 2-3 meses, 2017. Una vergüenza. Solamente carcomido por el polvo de la indiferencia, de la maldad, de la inacción, de la incapacidad y de la falta de gerenciamiento. Lo mismo la ruta Luque San Bernardino, esa obra la hicimos nosotros. Dejamos un 70% terminado. La plata para Andes, para que no haya más corte de luz. Terminado la línea de conducción de los 500 kV desde Hernandaria hasta Presidente Halle, y los 200 millones de dólares para la ANDA dejamos nosotros. Y lastimosamente seguimos a oscuras. Este es el país que más tiempo nos dejó, este es el gobierno que más tiempo nos dejó en oscuridad en este verano. Ojalá que termine el verano para que no tengamos más corte de luz.
O sea que yo lo que a veces es muy difícil de entender, por eso pregunto y repregunto, así que la paciencia, doctor. O sea, ustedes dejaron las obras para comenzar y la plata para pagar.
Sí, claro, absolutamente, eso es cierto.
Correcto. Esos bonos que el año pasado entonces se consiguieron otra vez gracias al Congreso. Que,
no, Celso, yo quiero ser sincero contigo. Sí. Yo quiero hacer una cronología. Nosotros conseguimos ese dinero enero del 2013, ¿correcto?
Sí.
Tarte consiguió enero del 2014 8.000, después 8.000. Ya no, es más 500.
Sí.
Estamos hablando de cerca de 2.200, 2.500 millones de dólares en bonos.
En su gobierno fueron 500 millones.
Sí, señor, 500 millones, y con 500 millones teníamos que hacer, repito, para que la gente entienda. Primero, la duplicación de la ruta 2 de Luque, de San Bernardino a Caguazú.
Sí.
La duplicación de la ruta de Rocalonso a Limpio. La paralela a Mariscal López. La costanera segunda etapa, Yutilca a Zapá. Y 200 millones de dólares para la Andes. Eso estaba garantizado con los 500 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué hizo el gobierno de Cartes con los 2.200 si nosotros con 500 íbamos a hacer eso? No. Quería pasar el teléfono del presidente y llamarle y preguntarle. Estoy sí. seguro que estará ansioso de responderte esa pregunta.
Claro, claro. La verdad que me gustaría, pero estoy seguro que no me va a atender, ¿verdad? Ustedes pues llegan a la presidencia y no atienden los teléfonos.
No, ni caso jamás. Yo nunca he dejado de
atender a nadie. Siempre hablo, me dice. Bueno.
Siempre, cada 15 viernes,
hablaba.
Siempre he hecho la conferencia de prensa y siempre respondí. Nunca jamás he dejado de hablar con un solo medio.
Sí. Me quedo así en el upside porque si ustedes dejaron esa plata y las obras están haciendo recién ahora y ellos ya tienen dos mil. Se cuadruplicaron los costos de bonos. Entonces, ¿qué bonos más? ¿Para qué queremos bonos este año, por ejemplo?
Y bueno, ¿no? Es lo que te digo. Solo Dios y este gobierno te van a poder decir.
Y no hay
porque están diciendo que es para pagar deuda. Y eso es lo lamentable. ¿Qué deuda están pagando? Además de los bonos. Mira, lo que te voy a decir, ojalá que alguien se haga cargo. Sobre los bonos que ha hecho Pomada, no es nada. Lo que querían hacer con el tema ya de mano, ahí sí que era una irresponsabilidad mayúscula. Si ese programa ya de mano salía y ejecutaban lo que tenían previsto, iba a ser la friolera suma de más de 6.5 mil millones de dólares. Repito, 6 billones 500 millones de dólares en ya de mano, que felizmente hasta ahora parece que no se ejecutó. Y ahí comenzó el problema, cuando el Congreso le comenzó a censurar. ¿Y qué introdujeron en el proyecto de ley del presupuesto 2017? El programa llave en mano también se ha aprobado por el Congreso. Porque el programa llave en mano al final es aprobado por el Ejecutivo sin que pase por el Congreso. Y ahí se da una concesión de 30 años. Uno de ellos era la famosa construcción de la Ruta 9, que entre paréntesis se necesita. Pero ¿de cuántos kilómetros estamos hablando? Estamos hablando de 400, 500 kilómetros. ¿Y cuánto querían hacer? Querían facturar la friolera suma de 1.700 millones. O sea, como nunca iba a ser una ruta de oro, porque normalmente una ruta es $1.000.000 por kilómetro. Y si hablamos de 400, 500 kilómetros, tendría que haber sido 400, 500 millones. Sin embargo, los precios estaban cerca de 1.5. Ahí no va, así no va el tema.
Y esto es lo que preocupa, porque la gente, yo ahora quedo sin palabras realmente por todo lo que usted, porque de este lado no se tocó nunca este tema de los bonos, porque todos hablamos de los bonos que quieren a toda costa que la corte la autoriza, qué sé yo, pero estamos hablando de 2 millones de dólares de bonos que ahora mismo no se sabe qué se hizo con eso, cuando usted dice que ya tenía todo pautado pagar con eso que usted dejó ahí en caja.
Sí, Sí, yo me someto, te envío ahora mismo a tu correo, si me das, me podés decir al aire, te envío el correo, me da un WhatsApp, te envío lo que nosotros estamos. Lastimosamente a partir de ahí, por el retraso, por la negligencia, por la incapacidad, por la maldad, por la indolencia y por la falta de patriotismo de este gobierno, se comenzó a pagar intereses por los bonos, porque los bonos se pagan intereses. Uh-huh. Y si vos no honras los compromisos, con más razón. Y ahí tener los 3 años que este gobierno tardó en sentarse, saber cómo ocupar la silla, saber qué hacer, y esos 3 primeros años, que son 1000 días, se perdieron. Por eso es que están tan agitados. Uh-huh. Y le provoca tanta taquicardia la reelección a este gobierno, porque no hizo absolutamente nada, porque ahora recién están en condiciones de gobernar.
Esa es la realidad. Yo recuerdo que inclusive en varias reuniones el propio Cartel le pedía a usted que paguen con todas las obras, que no gaste nada hasta que él asuma, y se pararon inclusive.
Absolutamente. Nosotros teníamos listo el pliego para llamar a licitación de la ruta 2, de la ruta Roca Alonso Ñembú, otra voz, Roca Alonso Limpio, la paralela Maristán López, la de Yutú. Dijeron que estaba sobrefacturada, le dieron a una empresa coreana, y yo no es que esté en contra de la empresa coreana, pero esta empresa coreana, que resultó ser el encargado de esta empresa, resultó ser ahora un alto funcionario del Ministerio de Obras Públicas y ligado a un grupo fáctico de poder del entonces presidente de la Junta de Gobierno. Este grupo contrató de nuevo una empresa paraguaya, con que iban a terminar con la empresa, que todos los precios estaban sobrefacturados y que criticaba contra las empresas. Acá hay muchas cosas que decir. Y yo me imagino que esto no querrá hablar ni el presidente de la República ni su ministro de Obras Públicas.
Nosotros estamos en la estupidez. Ellos están en otra cosa.
Bueno, hermano, pero ellos vos tenés la obligación, sí. Celso, ahora después de esta... Claro. ¿Quién es el que te está diciendo esto?
Claro.
El expresidente de la República.
Sí.
La persona que tiene conocimiento. Y si yo estoy boleando, y si yo no tengo la prueba, pues entonces debo pagar las consecuencias.
¿Y algún fiscal
nosotros
también
le dejamos $500 millones para que hagan eso y terminen? Repito, 2014 tenía que haber terminado la avenida Ñuguazú, Luque Asunción. Eso nos costó 7 editoriales del diario de ese color y 8 tapas en el mismo diario, que no querían que se haga. Hoy es una belleza, es una obra que nos permite llegar a los luqueños desde Luque a Asunción en 7 minutos y no pasar el calvario que tenían antes. Y después que se haya hecho esta ruta Luque a Asunción, conocida como Ñuguazú, resulta que ahora se hace el famoso viaducto que nunca se podía hacer.
Pero el ministro Jiménez Gaona dijo que era un proyecto chambón en un momento dado, que ellos tuvieron que arreglar todo.
Luis Federico Franco Gómez, cédula 21691104. Yo le digo a Jiménez Gaona, él es el chambón, inútil.
Y va, realmente. Bueno, por eso le llamo, porque escucho yo de los bonos y nadie mejor que el que inició con los bonos, Federico Franco, puede hablar de esto, le dije a la gente.
Decirle a Jiménez Gaona, cuando quiera, donde quiera, siendo médico de profesión, le desafío a debatir sobre este y los datos, los números de su gobierno y los números de nuestro gobierno. Cuando quiera.
¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué cambio se hizo del proyecto inicial a este proyecto que se inauguró, que inauguró Cartes ahora? ¿Qué cambio se hizo desde su gobierno?
¿A cuál?
Y ellos dijeron que hicieron unos cambios ahí dentro del ese tema puntual nomás de la ruta esta Luque, Asunción Luque, Avenida Ñuguazú.
Pero no se hizo ningún cambio, hizo el mismo proyecto. Es más, nuestro proyecto inicial era de 3 carriles por sentido.
Y ahora se hizo 2 carriles.
3 carriles por sentido. Se hizo de 2. El nuestro era de 3 carriles por sentido. Esa tiene que ser una vía de penetración ágil. Recuerdo que vinieron con el chiste, el chambón de Jiménez Gaona, de que iba a tener el tren de cercanía. El tren de cercanía no puede entrar a la capital. No hay manera de que pueda entrar.
Sí.
No hay manera de que pueda entrar. Tiene que llegar hasta Luque. Y en Luque, con una avenida veloz como la que se estaba presupuestando, se puede llegar más rápido a Asunción. Pero no solamente el tren de cercanía, sino derivar toda la gente de Tacaraí, Itaguá, Patiño, la gente que está en vía férrea, como Pirayú, Escobar, Zapucay, Caballero, Paraguarí, en fin, ¿por qué no Villarrica? Toda esa gente el día de mañana con un sistema ferroviario llega hasta Luque, desembarcan en Luque y ahí se van en otro medio de comunicación. Y ahí está, estábamos entrando en la etapa final y su famoso tren de cercanía, bien, gracias. Y los otros proyectos que iban a hacer, bien, gracias. ¿Y el... La única obra que hay que reconocer, y yo les felicito, porque lograron hacer y están haciendo, es el viaducto ahí en Aviadores del Chaco y...
Sí, Madame Lynch.
Madame Lynch, que sí, realmente es la obra que hizo este gobierno.
No estaba en el gobierno de ustedes eso.
No, eso hay que reconocer.
Las obras de limpio.
Es de varones reconocer las obras.
¿Y las obras de limpio?
No, eso estaba todo hecho. Estaba todo el proyecto completo.
La plata
estaba
también.
Todo completo, terminado. Te estoy repitiendo. La duplicación de la ruta 2, desde San Bernardino hasta el kilómetro 186, donde está la concesión esta temporada. Sí. Que tenía que haber hecho la duplicación de Roca Alonso al limpio, la paralela a Mariscal López, Casa Pachi, Costanera, segunda etapa. Todo eso se tenía que haber hecho con esa plata, más 200 millones de dólares para la Andes, porque ¿de qué sirve traer la línea de 500 kV y no mejorar la distribución?
La Costanera.
¿De qué sirve vos traer un televisor color y no tener señal para utilizar tu televisor
la
color?
La Costanera, segunda parte, es la que ahora anuncia, el presidente anunció la semana pasada que va a ser Itaipú.
No, yo creo que el presidente habló de Costanera Sur.
Costanera
Sur. Tampoco nosotros.
Esa va a ser Itaipú.
Eso tampoco. Nosotros estamos hablando de Costanera Norte, primera parte y segunda parte. Ajá. La Costanera, primera parte, que va del Palacio hasta General Santos, tiene una extensión de aproximadamente 3.5 kilómetros. La segunda parte, que va desde con las obras complementarias desde General Santos hasta el Jardín Botánico, empalmando con la avenida Ñuguazú, tiene una extensión creo que de 6,5 o 7 kilómetros. Sería el doble.
¿Qué se está haciendo ahora?
Que sí. Se comenzó a hacer ahora, es cierto.
Sí. Bueno.
Y que se prohibió a una empresa que se drague desde el río, desde la Bahía de Asunción, y se la adjudicó a otra empresa, y la empresa que estaba haciendo el trabajo finalmente está dragando de la arena de la Bahía de Asunción.
Se le prohibió.
Hay muchas cosas que tenemos que decir. Cuando vos tenés la posibilidad de comprar los medios o de anestesiar los medios a los propietarios, a veces a los cronistas, a los directores, entonces ese es el problema. Y ahora, después de un tiempo, la gente se está dando cuenta de que esta gente mintió, pero estamos los memoriosos. Y estamos felizmente algunos medios como La Unión, que yo felicito públicamente a este medio y a vos por darme este espacio, porque cualquier otro entrevistador, cualquier otro periodista ya me hubiera cortado por lo que estoy diciendo.
No. La idea es llegar a saber realmente qué es lo que... Porque finalmente Carte se va en el 2018 y lo que pagan el pato vamos a ser todos nosotros, el país.
Amigo mío, Celso Shangirú. Tocó temas cuagos y sencillos, no hay por reelección, ni preso fue ni país, fue tema grande, por reelección, más vea de por reelección. Sea quien sea el expresidente, no tiene posibilidad de reelección. Y Horacio Manuel Cartejara va a tener que ir a su casa. Y él y su ministro, en particular este ministro chambón inútil, pulpo gris que tenemos, ellos van a tener que ser responsables de todo lo que están dilapidando.
Yo no sé si Carte vaya a su casa con todo lo que usted está diciendo, pues si vamos a ir al caso, tiene que estar preso después que salga la presidencia.
Hay responsabilidades que son del presidente de la República y otras responsabilidades que son de los ministros. En ese sentido, el presidente de la República está relativamente blindado. Yo reconozco eso. El responsable es el ordenador de gasto, y el ordenador de gasto es cada ministro.
Cada ministro.
Sí, señor.
Doctor, le agradezco el tiempo, muy amable.
El agradecido soy yo, mi respeto para vos, a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora, y mi compromiso de seguir siempre firme por el bien del Paraguay.
Gracias.